Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Los deportes con... Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Santi Duque.
Hola,
Paloma,
Santi Duque.
Felicidades.
Gracias.
Ay, mira, te ha felicitado.
Sí. Espero, Paloma, que tomes medidas contra tu equipo, por ese despiste que yo creo que no tiene nombre. Así que de aquí a las 3:30 espero que rueden cabezas.
El equipo A.
En esta reacción, sobre todo en el tema de Nekane, que yo creo que tiene una gravedad extraordinaria, porque se ha estado toda la mañana paseando por deportes. Así
sí,
que
y ha sido incapaz de...
Que tomes medidas.
Exactamente, de saber esta noticia.
Qué majo,
no la
Santi Duque.
No, pero cada uno que haga lo que...
Sí, lo que tenga que hacer. Efectivamente, eso es como cuando juegas a policías y ladrones, te queda lo peor.
Igual.
Pues no digo más.
Bueno,
Santi, adelante.
Que os cuente que hoy tenemos Supercopa de Europa, que juega el Barça, el Gamper, que ha hablado Bartomeu, que estamos muy atentos de los fichajes y que seguimos en shock por la despedida de Alonso de la Fórmula 1. El campeón de Europa, el Real Madrid, se enfrenta al campeón de la Europa League, el Atlético de Madrid. Es fiesta para la ciudad de Madrid, que vuelve a tener a sus dos equipos representando en Europa al fútbol español. Conocemos las novedades del que hoy ejerce como local, del campeón de la Copa de Europa, del Real Madrid, última hora de los de Lopetegui, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su tercera Supercopa de Europa consecutiva. Recordemos que el portero belga Courtois no ha sido inscrito. Esta mañana ha trabajado en solitario junto con Lucas Zidane en un campo anexo al escenario del encuentro. Keylor va a ser titular y se supone que Modric, corto de entrenamientos, va a ser suplente y que luego tendrá minutos. En principio el once será el del pasado fin de semana ante el Milan, es decir, Keylor en portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos e Isco en el centro del campo, Bale, Benzema y Asensio en la delantera.
Y en el rincón rojiblanco, los de Simeone. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo del Cholo Antonio Ruiz?
Bueno, acaba de concluir hace unos minutos el almuerzo de la plantilla rojiblanca, que no parece que haya muchas dudas en torno al once, si acaso una en el centro del campo. Está meditando el Cholo si alinear a Rodri o a Tomás en esa medular. El resto del equipo, si no cambia lo ensayado hace 48 horas, sería Oblak en la portería, con Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe Luis en la defensa, Rodri o Tomás, Saúl, Coque, Lemar, centro del campo, Griezmann y Costa en la punta del ataque.
Ayer fueron protagonistas los entrenadores. ¿Cuáles fueron los principales titulares que dejó Julen Lopetegui, Miguelito?
Dejó pocos titulares, elogió el trabajo durante la pretemporada de Bale y de Benzema y, al igual que durante toda la gira, no quiso profundizar ni en la ausencia de Cristiano ni en las posibles incorporaciones. Julen reconoció que le ilusiona ganar su primer título oficial y que el Atleti es un bloque hecho muy fiable y que lo va a poner muy complicado.
Imagino un partido al límite en todos los aspectos, como no puede ser de otra manera, por una final y también por los dos equipos que van a estar en el campo. Creo que va a requerir de la mejor versión de ambos, y en este caso nosotros tendremos que centrarnos en todo lo que tenemos que hacer para competir y ganar al Atlético Madrid.
Julen Lopetegui sobre el Atlético de Madrid. Se le veía, además, decía Julen durante el entrenamiento: vamos a hacer un gran partido, vamos a demostrar que somos un gran equipo. Y en el lado de Simeone, ¿cuáles fueron las principales noticias, novedades, titulares que dejó el Cholo, Antonio Ruiz?
Bueno, muchas veces el pasaporte hacia la victoria que ha utilizado el Cholo Simeone con su equipo no tiene que ver con el fútbol, sí tiene que ver más con el compromiso, con la garra, con el coraje y con la emoción y la ilusión. De eso hablaba también para el partido de hoy el Cholo.
Si me guío de la ilusión, y de la ilusión nunca nos sentimos menos que nadie. Intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevarlo al lugar donde nosotros queremos. Mañana lo que es importante, como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones o no tan buenas por esta ida y vuelta de pretemporada, es la emoción, la ilusión. Y creo que a nivel emocional, donde mañana se puede resolver el partido.
Más presionado esta vez el Atlético de Madrid, hay más presión porque hay mejor plantilla y porque la gente tiene grandes expectativas puestas en el equipo del Cholo. Escoltando, acompañando a sus entrenadores, estaban ayer los capitanes. Sergio Ramos estuvo cerca de Julen Lopetegui y fue preguntado por esa obsesión del entrenador alemán Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, por el camero Arantxa Rodríguez.
Lo has dicho bien, Santi, obsesión que tiene Klopp, y Sergio Ramos quiso cortar por lo sano cuando fue preguntado por las continuas menciones que está haciendo Jürgen Klopp desde la final de la Liga de Campeones, por esa acción en la que se lesionó Salah y en la que estaba Sergio Ramos como protagonista. Al central se le notó ya un tanto molesto con las palabras del entrenador del Liverpool.
Quizá pues se quiera justificar, ¿no?, de que no ganó esa final, pero no es la primera que pierde. Que se preocupe de lo suyo y que deje al resto de jugadores que llevamos muchísimos años demostrando un nivel muy alto, a ver si él puede decir lo mismo de forma de entrenador, ¿no?
De hecho, lo he votado de uno de los entrenadores, porque a la hora de votar los mejores entrenadores del año es uno de los que he votado, para que se quede un poco más tranquilo.
Bueno, palo, zanahoria, ironía, un poquito de todo de Sergio Ramos, que no tuvo la rueda de prensa más tranquila del mundo, porque además de este tema polémico de Jürgen Klopp, se le preguntó por su excompañero, por Cristiano Ronaldo, y por el mensajito que mandó el portugués a la plantilla del Real Madrid hace unos días desde Italia. Cuéntanos, Nacho Pla.
Sí, recordemos que la semana pasada Cristiano dijo textualmente: la Juventus es un club diferente, aquí todos sí son como una familia. Estas declaraciones no gustaron en el madridismo y por ese tema le preguntaron ayer a Sergio Ramos, el que era sin duda uno de sus mayores aliados en el vestuario, y el camero, como suele hacer, no se arrugó en su respuesta.
Yo creo que aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van los tiros de él, si habla del vestuario, si habla de la cúpula. Creo que la clave del éxito durante muchísimos años, sobre todo de nosotros, ha sido eso, ¿no? Que siempre hemos sido una familia. Y después, pues, es obvio, ¿no?, que la pérdida de un jugador tan desequilibrante y tan importante para el Madrid, pues siempre, pues, es negativa, pero no por eso el Real Madrid va a dejar de ganar y el Madrid seguirá para adelante, porque es lo que le toca, ¿no? Y yo creo que es la grandeza de este club.
Ramos reforzó su mensaje en rueda de prensa poniendo una foto en su red de Instagram, con una captura, con una instantánea del entrenamiento del Real Madrid, en la que se les ve abrazados y sonrientes, y puso abajo el hashtag familia. No da puntada sin hilo el central del Real Madrid. De central a central, porque escoltando al Cholo Simeone estaba también el santo y seña de la defensa atlética, Godín, que habló sobre su futuro, Álvaro Álvarez.
Así es, el capitán del Atlético de Madrid, que ha sido uno de los nombres del verano, reconoció haber recibido ofertas que ha rechazado por motivos personales, y que lo importante es pensar en el partido de esta noche ante el Real Madrid a la espera de que se resuelva su futuro.
Y a estrenar la renovación con un título, ¿no? Que sería de forma inmejorable comenzar la temporada así.
¿Renovación de quién?
¿La renovación de Godín?
No, eso no renovó.
Ah, todavía no.
No.
Bueno, que aún así, bueno, has tenido ofertas.
Sí, la verdad que he tenido ofertas. Bueno, he decidido quedarme por motivos personales. Pero bueno, al final, al cabo, esperar a ver qué pasa y ahora pensar en la final, que es lo importante.
Rodri Fáez, que siempre saca titulares a sus entrevistados. En el Real Madrid también estaba junto a Ramos otro de los capitanes, que es Marcelo. Durante el verano se ha elucubrado, ha habido incluso rumores de que podría abandonar el Real Madrid. Habló de esto el lateral zurdo en la rueda de prensa, Dani Asenjo.
Muchos rumores, como dice Santi, desde la prensa italiana. Llevan semanas hablando de un posible traspaso de Marcelo a la Juventus, un hipotético encuentro con Cristiano, y por eso ayer en rueda de prensa al lateral izquierdo le preguntaron por ese supuesto interés del conjunto turinés. El brasileño esquivó el tema y dijo que es feliz en Madrid.
De eso no voy a hablar, estamos en una final, hay que hablar de la final. He dicho ya muchas veces que es una ilusión tremenda despertar y saber que soy del Real Madrid, en mi opinión el mejor club del mundo.
Cierra el debate, cierra filas Marcelo en torno al Real Madrid. Vamos de nuevo hasta Tallin, hasta la capital de Estonia, donde hoy se va a disputar el partido en el Lecoq Arena, para conocer el ambiente y las novedades de esta final de la Supercopa de Europa, que tiene, como digo, algunas variaciones respecto a las últimas, Rubén Martín.
Hay un gran ambiente, ya están llegando prácticamente todos los aficionados, los 1.500 del Atlético de Madrid, los 1.500 del Real Madrid, y sí, va a haber varias novedades. Por ejemplo, no habrá vídeo arbitraje, igual que en la Liga de Campeones esta temporada. Se va a permitir un cuarto cambio, ya lo vimos en el Mundial de Rusia en el caso de llegar a la prórroga. Se podrán utilizar dispositivos electrónicos en el banquillo de pequeño tamaño, así que Simeone sancionado no lo va a pasar tan mal, y se pueden inscribir hasta 12 suplentes.
Y además tenemos que mirar a la figura del árbitro, que no va a tener esa ayuda del VAR, que sí que va a tener la repetición para saber si es gol, la rep de la línea de gol. ¿Quién es el árbitro de esta noche y qué nos puedes contar de él, Pedro Martín?
Marciniak, Simon Marciniak, polaco, efectivamente sin VAR, pero con ojo de halcón en las porterías, 37 años, es decir, las próximas temporadas va a ser uno de los árbitros importantes en UEFA, como por ejemplo para el partido de esta noche, aunque por ejemplo en el último Mundial no pasó la de la primera fase. Ha pitado 3 partidos al Madrid, todos en el Bernabéu, el Madrid ganó 1 y empató 2, y ha arbitrado 2 partidos al Atlético de Madrid, que ganó los 2 el equipo rojiblanco. Marciniak tiene más cáscara que nuez, es decir, más presencia que talento, pero es relativamente fiable, así es que le deseamos suerte esta noche.
Y hay una historia paralela a la Supercopa de Europa, que es la presencia, lo contábamos ayer, del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en Tallin, en la cena oficial con los equipos. Era la primera vez que se reencontraban, que se volvían a ver las caras, Rubiales y Florentino, tras la polémica de lo ocurrido con Lopetegui antes del Mundial. ¿Qué sabemos, qué detalles podemos contar de lo que pasó, Jaime Acero?
Pues sí, coincidieron por primera vez Florentino Pérez y Luis Rubiales con motivo de la celebración de la Supercopa de Europa. Rubiales atendía a los periodistas, quienes le preguntaron sobre si hubo o no hubo tensión tras el caso Lopetegui. Esto es lo que dijo Luis Rubiales.
Todo bien, con Florentino, con toda la gente del Madrid y por supuesto también con Cerezo y con toda la gente del Atleti. Ya os digo que somos unos privilegiados tener unos clubes tan importantes y que juegan finales.
Y el presidente del Real Madrid, bueno, habéis dado la mano por lo menos, ¿no?
Bueno,
ha estado muy bien, de verdad.
¿Sí?
De verdad,
sí, pero si no ha habido apretón de manos, ¿no?
Bueno, ya os habrá contado también él.
No, no nos ha dicho nada, pero no, bueno,
pues entonces vamos a seguir la misma
pero está, todo,
de verdad que no hay ningún problema.
Nada,
¿no?
Todo.
El problema Rubiales echando balones fuera respecto a esa relación no es la mejor manera tampoco de empezar para el presidente de la federación, que peleándose, entre comillas, con el presidente del Real Madrid. Pero ese tema, el de la destitución de Lopetegui, el del fichaje por el Real Madrid, el del anuncio, nos perseguirá para siempre, sobre todo después de lo que pasó en este Mundial de Rusia, desgraciadamente para la selección española. Hay más noticias, además de la Supercopa de Europa, 8 y 5, tiempo de juego con Paco y con Pepe, tiempo de juego 8 y 5, la Supercopa de Europa, enseguida os contamos más.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. G49.
Un comisario de policía.
La operación intervienen a esta hora 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo ve? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policíaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es. Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta del Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Y 17, la radio en pleno funcionamiento en agosto, porque para nosotros no hay fiestas, o sí, fiestas del fútbol como esta noche la de Tallinn, pero además están pasando más cosas, porque dos horas y pico antes de la final de la Supercopa de Europa va a haber fútbol en el Camp Nou. Hoy se juega el Joan Gamper y además Selena Condis ha sido protagonista esta mañana, el presidente Bartomeu. Cuéntanos.
Se ha dirigido a los peñistas en el Congreso Mundial de Peñas antes de disputar esta tarde el Gamper contra el Boca Juniors a las 6:15 en el Camp Nou. Bartomeu vaticina un año histórico, anuncia que ya ha hablado con Iniesta de las funciones que tendrá en el club una vez termine su experiencia en Japón. Asegura que confían mucho en Valverde, a pesar de que tras la debacle de Roma se filtrara que la directiva valoraba echarle. El presidente insiste en que tiene todo su respeto y le ha mandado un fuerte abrazo. Defiende que el club preserva el modelo de la Masía y el estilo de juego. Y sobre si habrá más incorporaciones, Bartomeu deja la puerta abierta a hacer algún fichaje más antes del cierre de mercado, remarca el gran trabajo de la secretaria técnica y que aún quedan 16 días.
Com sabeu, el mercat futbolístic acaba el 31 d'agost i, com és habitual, seguirem atents al mercat sense fixar-nos cap obligació, però seguirem atents. Fins avui, jo crec que estem molt satisfets del que s'han fet, de les altes, de les baixes, i per això m'agradaria posar en valor la feina que fa a vegades gent que està al club.
Están muy satisfechos con cómo se está yendo y ponen valor lo que está haciendo la dirección deportiva del club, a la que le anima a seguir trabajando. Vamos hasta Sevilla, mañana se juegan su supervivencia en competición europea esta temporada ya con un culebrón cerrado, el de Stephen Nsonsi, José Manuel Oliva.
Sí, Stephen Nsonsi ya se entrena con la Roma después de que anoche quedara concretado su fichaje por el club italiano. La Roma, que cotiza en bolsa y que está obligado a informar sobre las cifras del traspaso, habla de que finalmente la Roma paga 26.650.000 euros más 4 millones en variables. Es decir, en el mejor de los casos, el Sevilla ingresaría 30 millones de euros. Dinero que quiere invertir en al menos tres fichajes. Objetivos: el central belga del Celtic de Glasgow, Boyata, el mediapunta del Leganés, Gabriel Pires, y el extremo costamarfileño del Lille, Nicolás Pepe.
Cuéntanos además novedades, Oliva, de ese partido frente al Zalgiris de mañana a las 7.
El Sevilla ha aterrizado hace escasamente una hora, Santi, en Vilnius para jugar el partido de mañana en Lituania. Recordemos que va a defender el 1-0 de la ida. Ha dejado Pablo Machinda a descanso a dos centrales, a Kjaer y a Mercado, que no van a jugar el partido y tampoco lo va a hacer. No está inscrito para esta segunda eliminatoria de la Europa League el delantero portugués Andrés Silva.
Gracias, Oliva. Vamos hasta San Sebastián. Cerrado ahora del todo el culebrón Oyarzabal, Marco Antonio Sande.
Sí, renueva hasta 2024, dos años más de lo que tenía firmado. Cobrará 2,5 millones de euros netos por temporada y su cláusula de rescisión pasará de los 60 a los 75 millones de euros. Brillante alumno de empresariales y todavía compartiendo piso con compañeros de facultad, se ha mostrado feliz por seguir en la Real.
Un día muy especial, un día junto a la anterior renovación y al día del debut que no voy a olvidar en mi vida. Estoy cumpliendo un sueño, para mí estoy en el sitio que quiero estar, que rodeado de la gente que quiero estar y mostrándome el cariño que ellos tienen hacia mí y no puedo pedir nada más.
En el Athletic de Bilbao, donde hay lío, es en la portería. Hace nada tenían cuatro porteros, se quedaron prácticamente con uno. ¿Qué ha tenido que hacer el Athletic de Bilbao ante esta circunstancia, José Ángel Peña?
Pues, Santi, tras la marcha de Kepa y la lesión de Rerín, Ale Remiro había quedado como único portero de la primera plantilla, una circunstancia que ha obligado al club rojiblanco a repescar a Unai Simón, cedido hace menos de tres semanas al Elche. Este movimiento de urgencia puede hacer pensar también que el periodo de baja de Rerín sea más largo de lo previsto inicialmente. Sea como fuere, en tan solo siete días, Bericho ha visto como la titularidad de la portería San Mamés de cara al estreno liguero pasaba primero de Kepa Rerín y ahora se la disputan dos jóvenes sin experiencia en primera como Remiro y Simón.
En el Leganés, nuevo jugador, nueva cesión para la defensa pepinera, Alberto Cruz.
Sí, los pepineros han cerrado la cesión del internacional nigeriano Umerou, un defensa procedente del Chelsea que vestirá el dorsal 24 y que será presentado el viernes a las 11:30 en la selección deportiva de Butarque. Gran fichaje para el Lega.
¿Y qué pasa con Messi y la selección argentina, Jero Camero?
Pues que según apuntan desde el país argentino, TNT Sport en concreto, Messi ha hablado con el actual seleccionador interino, Lionel Scaloni, y habrían acordado que no jugaría en los partidos que queden en el próximo, bueno, en lo que queda de 2018.
O sea, que no volvería hasta diciembre, hasta, o por lo menos hasta diciembre de 2019.
Correcto, y
ya veremos qué es lo que pasa con el futuro de Leo Messi. Enseguida el polideportivo. Alonso no va a seguir corriendo en Fórmula 1.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte.
Solo puedo así lo anunció en sus redes sociales. Fernando Alonso y McLaren han acordado que no va a correr en la temporada 2019 el piloto asturiano en la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Es su abandono de la Fórmula 1 de momento temporal. Solo 2019 es lo que ha confirmado Fernando Alonso, algo que ya veníamos barruntando en COPE desde hace bastante tiempo. Hace el 10 de mayo pasado lo dije que era un año en el que sí que podía dejarlo, y este verano lo venía recordando, que lo más probable es que Alonso dijera que lo iba a dejar. ¿Y por qué lo deja? Pues porque se va a correr las 500 millas en Indianápolis, a correr en América, y lo va a compaginar con el Mundial de Resistencia, dos competiciones en las que puede ganar, y es algo, dos desafíos que le atraen y que ahora mismo no puede ofrecerle la Fórmula 1. Ahora, si McLaren mejora, él puede volver, o si alguno de los equipos grandes le quiere, él podría volver.
Recuérdanos, Nacho Pla, el perfil de una historia, de una leyenda del deporte español, Fernando Alonso.
El 4 de marzo de 2001, Fernando Alonso corrió su primera carrera como piloto de Fórmula 1 con la escudería Minardi. Dos años más tarde, y en Hungría, ya con Renault, se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar un gran premio con tan solo 22 años. Poco a poco la Fórmula 1 comenzó a meterse en las casas de los españoles y todos acabamos siendo parte de esa marea azul con las victorias en los mundiales de 2005 y 2006. En ese momento parecía que se abría una etapa dorada que no acabaría nunca, pero el mal rollo con Hamilton y McLaren primero y después unos años donde la suerte no la acompañó en Ferrari han hecho que ese tercer mundial no haya acabado de llegar. De todas las maneras, esas 32 victorias y los 97 podios del asturiano ya son parte de la historia de la Fórmula 1.
Y la prensa internacional en shock por esta despedida, Paloma Monge, de Fernando Alonso.
La marcha de Fernando Alonso no ha dejado indiferente a nadie. La prensa británica, que criticaba en el pasado al piloto español por sus problemas con Hamilton, ha elogiado y reconocido el talento de Alonso. La BBC cree que la Fórmula 1 será peor sin él. Lo mismo piensa el resto de Europa. Y en Estados Unidos esperan verle compitiendo allí muy pronto. La NBC Sport dice que cuanto antes vaya a IndyCar, que suerte, mucho mejor.
¿Y qué hay del futuro de Alonso? Apuntabas algo ahora, Carlos Miquel. ¿Qué va a pasar con el asturiano?
Hombre, lo que va a pasar efectivamente es que tiene que hablar con el equipo Andretti y con McLaren para probar el coche de IndyCar, que es distinto del que probó el año en el que estuvo a las 500 millas, en 2017. Y de aquí, ya lo ha dicho el jefe de la Fórmula Indy, de aquí a diciembre sabrán ya o se configurará ese equipo McLaren para correr el campeonato Indy y compaginarlo con lo que hará el Mundial de Resistencia. Si Alonso gana la triple corona, sería el primer piloto en lograrlo, ganando el Mundial en todas esas competiciones, ganando el Mundial WEC, el Mundial de Resistencia y, ojo, también podía ganar el campeonato IndyCar. No va a dejar de ganar Alonso, no va a dejar de darnos alegrías.
Pues a ver si es verdad, porque le vamos a echar mucho de menos. Y en tenis, Dani Asenjo, Cincinnati, ¿qué está pasando?
Derrota ayer de Albert Ramos, por lo que solo quedan dos representantes españoles en este Masters 1000. Muguruza, que debuta hoy en torno a las 7 de la tarde, y Pablo Carreño, que juega a partir de las 9.
Todo esto en el primer repaso del deporte en este festivo, para algunos, Paloma, 15 de agosto.
Gracias, Santi. Santi Duque. Ahora continúan, hay más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Se va Fernando Alonso de la Fórmula 1. A mí personalmente me produce una tristeza tremenda, porque yo, como decía Pla, me aficioné, entró en nuestras casas en la Fórmula 1 a través de Alonso, y había incluso fiestas, ¿no?, programadas para ver cada carrera, cada gran premio, aunque en los últimos años había perdido un poquito de punch. Anoche en el partidazo homenajeábamos al piloto asturiano.
Jueves 10 de mayo.
Podríamos estar ante el último año de Alonso en la Fórmula 1.
Podríamos estar y estamos, por lo menos de momento. Hola, Lobato, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Crees que hace bien?
Fernando se va ahora, o dice que se va a final de esta temporada, pero de alguna forma también se ha ido ya hace tiempo, ¿no? Se ha ido del lugar donde él quiere estar, que es en la batalla. Yo le he visto en Le Mans, estuve en Le Mans viéndole ganar, y yo volví a ver esa victoria y esa mirada con los ojos inyectados en pasión y en tensión, que es lo que él necesita ahora mismo. Pienso que es un hasta luego. Yo creo que incluso está pactado con McLaren, y luego en 2020, si tenéis un coche más o menos competitivo y me ofrecéis alguna garantía, igual vuelvo.
Él está fresco, y yo creo que sí, que no se puede descartar que Alonso vaya a volver. De momento no va a estar en el 19, estará Carlos Sainz, pero sí que puede volver en el 20.
Pero este deporte, viendo la trayectoria, viendo la calidad y el talento que tiene Fernando, qué de cosas han pasado para que solo tenga dos títulos mundiales.
¿Cuántos debería tener? ¿Cuántos decís, creéis que debería tener?
Cuatro, fácil.
Cuatro.
Cinco, vale. Incluso.
Roberto Meri, que es piloto y amigo de la casa. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo has encajado esto? ¿Lo intuías o qué?
Pues, sí, a ver, con Carlos lo hemos hablado mil veces, así como dicen que a lo mejor en un año vuelve y tal, no creo. A McLaren para volver a estar a la altura de tener un coche para ganar carreras, le quedan 2-3 años. Si no, él se ha ido para poder ganar en otros lados.
La persona que vas a presentar ahora ha vivido un desmayo en directo de Fernando Alonso.
A ver nos cuente. Nira Juanco, hola Nira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo esperaba, pero me da mucha pena porque creo que es muy injusto que se vaya con solo dos mundiales, y me quedo con la ganas de ver qué hubiese podido hacer ahora con esta madurez, este pilotaje tan increíble que tiene, con un coche competitivo. De verdad que creo que perdemos todo.
Perdemos todos, estoy totalmente de acuerdo, Nira. Y la encuesta hoy que preguntamos en cope.es y también en la calle es sobre la Supercopa, Dani.
Fácil, teníamos hoy, Santi, la pregunta: ¿quién va a ganar esta noche la Supercopa de Europa? Si Real Madrid o Atlético, mucha igualdad de momento, el 55% se decanta por el conjunto blanco, el 45% por los de Simeone.
Esa pinta tiene, que va a ser una noche de un partido muy igualado, y lo vamos a disfrutar desde las 8:05, Paco y Pepe, tiempo de juego de la cadena COPE.
...106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Con el Services, condiciones en citroen.es.
Verano 10, verano absolutamente cómodo con Fluchos. Para el trabajo, para tus vacaciones, para el paseo de la playa, para disfrutar caminando. Frescos, ligeros, flexibles, preciosos. Cosidos artesanalmente en Arnedo, en La Rioja. Con suelas tecnológicamente ligeras, pensadas especialmente para el confort de tus pies. Fluchos, absolutamente cómodos.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Atención, que oigo.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española te espera.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Deportes en la cadena COPE hasta las 4 de la tarde. Te vamos a acompañar dándote todos los detalles de la Supercopa de Europa, partidazo, fiesta del fútbol madrileño en Tallinn, lo que está por venir hoy a las 9, desde las 8 y 5, en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco y con Pepe. En el Lecoq Arena estará el equipo de enviados especiales de la COPE para contaros todo lo que ocurra en esa otra final histórica para el fútbol español y para el fútbol madrileño. Sobre eso estamos preguntando en COPE.es, sobre el favoritismo de esta noche, y sobre eso se ha ido a preguntar a un casi desierto Madrid, Nacho Pla. ¿Qué dice el pueblo sobre lo que va a pasar esta noche en Tallinn, Nacho?
Hemos preguntado a merengues y colchoneros en una calle de Madrid que está vacía y muy dividida. Escuchamos.
Yo creo que va a ganar el Real Madrid. Creo que, aunque no esté Cristiano Ronaldo, hoy vamos a tener un partidazo y en la prórroga lo vamos a conseguir.
Creo que va a ganar el Atleti, llega más preparado desde mi punto de vista. Lopetegui creo que no se ha hecho del todo con el equipo y va a pagar cara la baja de Cristiano Ronaldo durante esta temporada.
Pues creo que va a ganar el Real Madrid porque somos el mejor equipo del mundo, siempre lo seremos, y Cristiano Ronaldo no es imprescindible.
Va a ganar el Atlético de Madrid no solo porque se lo merezca, sino porque viene mejor preparado físicamente.
Va a ganar esta noche el Real Madrid clarísimamente porque tiene mejor plantilla y tiene tomada la medida al Atlético.
Madrid, por supuesto, porque sí, tenemos un equipazo este año casi mejor que los anteriores. Solo hay que ver a Vinicius, al Bale enchufado, al Isco con ganas.
Bueno, eso es lo que piensa el pueblo, lo que ha podido rescatar de la calle, como digo, de casi desierta de Madrid, Nacho Pla. Los que no están en la playa estaban ayer en la fiesta de la Paloma como buena parte del equipo de tiempo de juego, porque la vida hay que celebrarla. Los que no pudieron ir ayer a la Paloma fueron los que ya están en Tallinn, que están celebrando, trabajando, como Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
Como Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal?
Y está por ahí también Rubén Martín, que va a narrar...
Aquí sigo, hola, Santi.
Hola, Rubs, que va a narrar esta noche lo que ocurra en ese coqueto, por llamarlo de alguna forma. Sí, coqueto y bonito es, pero es muy muy pequeño, el Lecoq Arena, que va a albergar esta noche la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Yo no sé si a 5 horas y pico de que arranque el partido albergas dudas en el once del Real Madrid, y lo hablábamos antes en la redacción, Miguel, si tienes dudas respecto al lateral zurdo, porque el otro día a Marcelo no se le vio muy muy en forma y hoy le van a exigir muchísimo los jugadores del Atlético de Madrid. ¿Estás seguro al 100% de la titularidad de Marcelo?
No, seguro al 100% no. Las dudas son más que nada lo que comentan, ¿no? El estado físico de los últimos en incorporarse, Modric, que tuvo minutos durante la segunda parte ante el Milan y que podría iniciar en el banquillo. Y luego pues vamos a ver por quién se decanta Lopetegui, ¿no? Si por Marcelo o por Nacho en ese puesto de lateral izquierdo. Yo creo que el resto del equipo está claro, incluso ya ensayó con él el pasado fin de semana ante el Milan. Ya contábamos ayer por la tarde que Thibaut Courtois ni siquiera ha sido inscrito, que lleva pocos entrenamientos. Yo creo que tampoco va a ser titular el próximo fin de semana contra el Getafe. Se supone que ya en la segunda jornada contra el Girona sí. Así que lo que te decía, ¿no? Keylor, Carvajal, Ramos, Varane y vamos a ver si Marcelo o Nacho, con Casemiro, Kroos e Isco en el centro del campo y arriba yo creo que con Asensio, Bale y Benzema.
¿Tu duda, Ruiz, es en torno al centro del campo, a Rodri o a Tomás?
Sí.
¿Tienes alguna duda más respecto al once de
bueno, esta noche? Bueno, salvo que el Cholo nos haya engañado a todos y se saque 3 o 4 sorpresas de la chistera, que no sí, lo creo, la única duda que maneja el entorno del vestuario es Rodri o Tomás, ¿no? Y el resto del equipo, yo creo, además va a poner lo mejor que tiene, ¿no? Con el asterisco de no ver a Lucas, que ha hecho un mundial tremendo y una temporada tremenda, y que vamos a ver cómo se digiere la posibilidad de que no sea titular. Digo que el resto del equipo es Oblak en la portería, con Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe, con Rodrigo Tomás, Saúl Coque, Lemar y Griezmann y Costa. A mí me suena un equipazo, ¿no?
Sí, o sea que va a ser Lemar, Arancha, la que le busque las cosquillas al lateral zurdo del Real Madrid, sea Marcelo o sea Nacho. Nacho, desde luego, ya ha demostrado con el tiempo, a la familia Fernández esta expresión no le gusta nada, que cumple en cualquier posición, pero no solo es que cumpla, es que rinde a las mil maravillas, pero lateral zurdo, él no maneja como maneja la derecha, la pierna izquierda, y Lemar es un futbolista de muchísimo nivel.
Sí, y tú lo has dicho bien al principio, ¿no? El otro día vimos en el trofeo Santiago Bernabéu que quizá el futbolista que más desentonó en comparación con sus compañeros en cuanto al físico fue Marcelo, que incluso pues hubo durante algunas fases del partido que hubo muchos desajustes en esa banda izquierda y que tuvo el Milan por ahí precisamente más facilidades. Tampoco estuvo como se le espera a Casemiro, y es verdad que claro, que jugaba en su primer partido. De hecho, Lopetegui fue a los dos futbolistas que les cambió a los 45 minutos. Sin embargo, por ejemplo, con Varane sí aguantó más, esperó hasta el minuto 60-65 para cambiarle, con lo cual sí hace prever o pensar que Varane va a ser titular seguro, porque además no tiene un recambio al margen de Nacho Lopetegui, y esas son las principales dudas. Es que incluso a Modric físicamente se le vio mejor que a Marcelo, que fue lo más sorprendente del trofeo Santiago Bernabéu.
Bueno, pues vamos a ver si por ahí le busca las cosquillas Simeone al Real Madrid. ¿Por dónde crees, Rubén, que pueden estar las claves del partido de esta noche? ¿Por dónde le puede meter mano el Madrid al Atleti? O al revés, ¿por dónde le puede hacer daño el Atleti al Madrid?
Yo creo que el Atlético de Madrid tiene un pequeño problema, y es que no han podido jugar prácticamente juntos en toda la pretemporada, y que, por ejemplo, Arias, que lo normal es que termine siendo el lateral diestro titular, todavía no está para jugar. Que no han podido jugar juntos. Griezmann, por ejemplo, el otro día tuvo que jugar la segunda parte. No ha jugado de titular en toda la pretemporada porque haber sido campeón del mundo le hace llegar justo. Yo creo que llega justo el Atlético de Madrid, la verdad, de preparación física y del contacto que hayan tenido los nuevos compañeros. El Real Madrid, si recordáis, el año pasado empezó como un avión, barrió del mapa en Skopje al Manchester United, barrió al Barça, que eso dejó, cuando hablabais ayer de Lopetegui, a Valverde ya le pasó el año pasado, ¿eh? Valverde empezó con un 2-0 en contra del Madrid y una Supercopa que hizo una exhibición en el Madrid en el Camp Nou y le costó levantar. Entonces yo creo que el Madrid llega más rodado y se conocen prácticamente todos porque no ha habido novedades. Y luego, ¿el Atlético de Madrid dónde le puede hacer daño? En jugar a la contra, en lo que decía ayer Simeone. Como le va a presionar muy arriba a Lopetegui al Atlético de Madrid, un robo rápido y una contra. Yo es que no veo un partido de muchos goles, la verdad.
Un partido que no va a tener además VAR. Ahora lo hablamos con Pedrito, que está feliz por esta circunstancia. Se las va a tener tiesas con Fouto durante todo el año por el temita del VAR. Bueno, pues yo también veo un partido bastante igualado. Vamos a ver el poderío ofensivo del Real Madrid, que es el interrogante, Miguelito Arancha, de todos los madridistas. ¿Van a ser capaces los jugadores del Real Madrid de sustituir, de hacerse cargo de los 45-50 goles de Cristiano Ronaldo si no llega ningún fichaje?
Yo creo que va a ser difícil. Yo no veo a muchos futbolistas capaces de conseguir esa cifra de goles en una sola temporada, pero yo creo que el registro goleador de los Bale, Benzema y Asensio, al ser un equipo más coral y con más alternativas, puede subir, ¿no? Pero vamos, ya te digo que no creo que Bale alcance los 45 goles a final de temporada.
Hombre, yo creo que a lo mejor en un futbolista no, pero lo que se trata es que todos sumen.
Sí, un reparto más coral, que es lo que se está intentando transmitir desde el Real Madrid.
Y por lo que hemos visto en la pretemporada, tiene pinta de que va a ser así, que a lo mejor en uno no se van a juntar 50 goles, pero sí con la suma de Asensio, de Bale o Benzema, que hemos visto que han sido los que más se han destacado como goleadores en la pretemporada, pues a lo mejor sí se llega o se alcanza esas cifras. Es evidente que no parece que ningún futbolista esté a la altura de Cristiano Ronaldo en ese sentido, pero yo creo que el bagaje en general global goleador del Real Madrid no se va a resentir mucho.
Bueno, desde luego,
luego hay otra cosa, sí, Santi, bueno, sobre esto del dibujo. Me he estado viendo esta mañana todos los partidos de la pretemporada del Madrid, que ha jugado cuatro, y aunque venimos hablando del 4-4-2 con Bale y Benzema arriba, yo no lo tengo tan claro, porque el Madrid ha jugado
4-3-3.
Eso, 4-3-3, sí, y mucho 4-2-3-1 en la pretemporada, o sea, que decir, que
como
al final
Zidane,
la referencia,
igual que Zidane, Rubén.
Eso es, al final la referencia ofensiva es Benzema,
sí, claro,
porque Bale está jugando en la derecha. Y está poniendo a Asensio en la izquierda y cuando no juega Asensio a Vinicius. Pero yo no he visto un Madrid con dos delanteros, salvo un rato en la segunda parte, en el segundo partido de pretemporada.
Y cuando ha jugado también, por ejemplo, ha utilizado la figura del falso 9 con Asensio, que le ha puesto ahí. Lo que habrás visto es que hay mucha movilidad en el ataque y que los jugadores intercambian continuamente los tres de arriba. En este caso, Bale, Benzema y Asensio, que son los que más han jugado, intercambian sus posiciones continuamente durante el partido. Incluso nos ha sorprendido, me imagino que a ti también, ver a Bale más a la derecha, insistir por la derecha, que en la izquierda, que pensábamos todos que a lo mejor cuando se fuera Cristiano Ronaldo iba a aparecer por la izquierda, pero le hemos seguido viendo por la derecha.
Es que todo el mundo pensaba, bueno, se va Cristiano y entonces ahora Bale le van a decir, venga, ¿tú dónde querías jugar? Claro. Porque tú ahora eres el siguiente, ¿no? Claro. No ha venido Neymar,
elige
no ha llegado
a ningún... quieres jugar.
Claro, bueno, pues él sigue jugando sí, de Bale con el Bale de... A mí hay una cosa que me ha sorprendido en ese 4-2-3-1 que os digo y es que está promoviendo mucho en paralelo a Kroos con Casemiro. Entonces yo tengo la duda de si el Madrid va a evolucionar hacia eso porque le pase como la evolución que sufrió la selección española con Del Bosque, que él prefería tener al lado de su mediocentro a otro que le ayudara a trabajar. O sea, al lado de Busquets, un Xavi Alonso. Y a lo mejor evoluciona el Madrid hacia eso y a ser un equipo pues eso más presionante arriba y jugando mucho más a lo físico y en velocidad.
Nos están escuchando dos piezas indispensables de la programación deportiva de esta casa. Una es Juan Gato. Hola, Juan. Estaba Juan Gato, ¿eh?
Estoy aquí.
Ahí está Juan. Y la otra es Poli Rincón. Hola, Poli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? Qué alegría volver a escucharos, de verdad. Estoy hasta nervioso.
Está nervioso,
está trabando la lengua.
Nos pasa a todos, Poli.
Ay, Dios mío. Nachita, cariño, un beso.
Hola, corazón.
Cuéntame titulares, Poli. ¿Tú estás cabreado porque el Real Madrid no haya fichado a nadie para sustituir a Cristiano, sí o no?
No, absolutamente para nada. Estoy muy contento, muy feliz. Te lo digo. Además, mira, me he resistido a leer, a oír en las vacaciones porque... quiero llegar desintoxicado.
Quiero llegar con la mente clara, sí, sí. ¿No? Con no, el pensamiento, verdad, la mirada limpia, ¿no?
Exactamente, porque si tú empiezas a ir a uno o sea, a otro y tal, el Madrid es un desastre y no se debe de presentar absolutamente nada, ¿no? Que limitan ya todos y se vaya. No, yo estoy, vamos, en desacuerdo total. El Madrid está en un momento que no se sabe de verdad realmente qué puede pasar, es verdad. Estamos hablando. Pero te voy a decir una cosa. Cuando dicen, no, es que se ha ido Cristiano, está yendo, no, ha perdido 40 goles. No. El Madrid no ha perdido nada de momento. Cuando termine el año diremos si ha perdido o no ha perdido. Vamos a ver cuántos goles mete Cristiano en la Juventus y cuántos trofeos gana y títulos y todo. Y entonces podemos hacer una cuenta. Yo creo que el Madrid ha ganado de momento equipo, trabajo, sacrificio, solidaridad. Que no digo que Cristiano, yo si me dices tú lo pongo en mi equipo, evidentemente. Sí, sí. Pero escúchame, ha ganado todo eso. Hay que ver ahora ya el paso de Bale hacia adelante, el paso de Benzema hacia adelante, el paso de Asensio. Si Vinicius va a ser un futuro o es un presente... Yo creo que el Madrid tiene muchas posibilidades y con el entrenador que tiene, que a mí me encanta, me parece un entrenador que le ha venido, cuidado, hemos perdido a Zidane, evidentemente, ya todo esto es pasado, todo lo que ha pasado el año pasado y estos años es pasado, y en el Madrid más que en ningún sitio. Por lo tanto, yo creo que hay que dejarle trabajar, preparar equipo, a ver cómo se presenta. Hoy tenemos un derbi que posiblemente sea el mejor partido que se puede ver ahora mismo en la historia del fútbol, porque estás hablando de los dos mejores equipos de Europa, con diferencia sobre cualquiera de los demás, y posiblemente los dos mejores equipos del mundo. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Hay que ver esta tarde, sentarte, ver cómo progresan los dos, cómo están los equipos, cómo piensa cada uno un poquito, y hay que darle una pauta a Lopetegui para que pueda empezar a trabajar y pueda llevar a donde ha llevado la selección española, que yo estoy convencido que si hubiera sido el entrenador, seguramente estaríamos hablando de que hubiéramos sido campeones del mundo.
Tenemos
después
un buen,
lo que hemos visto.
Hemos tenido un buen debate con eso en la
ya, pero...
Poli, dime solo sí o no. Solo sí o no. Dime. ¿Tú hubieras fichado a un 9 para el Real Madrid para esta temporada, sí o no?
Yo hubiera fichado un lateral o dos y un centrocampista. Un 9 creo que el Madrid tiene suficientes futbolistas para si están en estado normal, si Bale está en estado normal, Benzema en estado normal, Asensio mete 10-12 goles, Isco mete otros tantos, tal. Yo te voy a decir una cosa. Dime tú, a ver, de lo que estáis hablando, yo te pregunto a ti. ¿Qué futbolista te asegura 50 goles?
No,
de los que hay ahora mismo en el mundo. Neymar no, Mbappé tampoco, Kane tampoco, Lewandowski tampoco. Dime, ¿quién? Es que no sé.
Sí, no, ninguno, pero...
Tú me puedes decir jugadores buenos, sí. Podemos Hazard, podemos traer los que tú quieras. Pero 50 goles, bueno, no.
Ahora que ver cómo responde la...
Te he dicho que el Madrid no ha perdido nada hasta que veamos al final de temporada
como rinde
si es verdad, efectivamente, si es verdad. Porque luego yo creo, te lo digo sinceramente, creo que este año puede ganar la Liga perfectamente y la Copa de Europa otra vez perfectamente, sin ninguna duda.
Bueno, no es la opinión mayoritaria del madridismo, también te digo, Poli, ¿eh? Pero bueno, no, tú vienes con la mirada limpia y no quiero ser yo el que te...
Pero escucha, no, pero yo te digo una cosa. ¿Los partidos de verdad que se juegan ahora tú crees que valen para algo?
No, pero está claro que la plantilla del Madrid es mucho más débil que la de hace dos años.
Y sin embargo ha ganado
saludo,
todo, ¿no?
Por cierto, a nuestros compañeros de Real Madrid Televisión. Es mucho más débil la plantilla del Real Madrid, la de ahora, que la de hace dos años.
¿Pero por qué es más débil? ¿Por qué?
Por
no lo sabemos,
por
vamos a verlo.
Por nivel de plantilla, Poli. Por nivel,
por
de,
nivel
plantilla,
de plantilla
por
es relativo.
Por
es,
Pepe, por James, relativo. Por Danilo, por Cristiano, por Morata. Es que es mucho más débil. Por Mariano.
Escúchame,
por...
Morata, mira, el pobrecito mío, y lo siento.
No,
claro, pero mira, yo creo que todo lo que se habla, todo lo que se habla del pasado, todo eso es ficción. Es ficción porque ya ha pasado. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Es lo que yo te estoy hablando. Hablamos, Vinicio, y si Vinicio cuaja y Vinicio tira para adelante, ¿qué pasa? Que es malo que el chaval se le dé la oportunidad.
Veremos, veremos. No, si yo hago aquí un poco de abogado del diablo. Gato, di lo que quieras, porque si no, Poli no te va a dejar.
Gato, no, tú a callar, ¿eh?
El estado de felicidad que tiene Poli, que está vamos, no le afecta nada. Ahora me doy cuenta de por qué decía Cristiano eso de que el Madrid no era una familia y demás, porque enseguida la gente se olvida de lo que ha hecho Cristiano en este equipo y el desprecio que se le hace. Me parece que...
No me calientes a Poli, Juan.
No, es verdad lo que está diciendo.
No, o sea, hombre, el mejor futbolista de la historia de Madrid.
Sí, estoy contigo, totalmente de acuerdo contigo.
Es que me parece que por mucho que se pondere a Bale, a Asensio, a Isco, a Benzema, no le llegan ni a la altura del Betún.
Totalmente de acuerdo contigo, pero escúchame, ¿Di Stéfano se fue también del Madrid o no?
Sí, no, que aquí sí.
¿Tiene más Copas de Europa el Madrid? ¿Ahora tiene más Copas de Europa, sí o no?
Sí.
Pues ya está, creo que hay que decir poco. No es despreciar a nadie. Cristiano ha sido y será, posiblemente, como tú has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo, el mejor de la historia. De hecho, ya es el mejor de la historia. Mm. Pero no del Madrid, del fútbol. Es el futbolista que más goles ha metido en competiciones oficiales, todo lo que tú quieras. Ha ganado más títulos que nadie, lo que tú quieras. Copa de Europa, balones de oro. Pero es que eso ya es pasado.
Pero por eso, si lo ponemos así, el club siempre está por encima de cualquier futbolista. Bueno,
sin ninguna duda.
Va a trascender siempre un club. Pero yo lo que me refiero es que tú ese vacío, que es un agujero negro en la galaxia
impresionante,
blanca...
Impresionante, las fosas marianas.
Lo tienes que mitigar de alguna manera. No sé si es un 9 o qué, porque tú estás diciendo que el mejor Bale, el mejor Asensio, pero no le da para alcanzar los goles, las cifras, que lo habrá que valorar a final de temporada, lo que ha conseguido Cristiano.
Pero Gato,
dejemos chicos el debate y dejadme que os pregunte por el partido esta noche. No tenemos
es que Gato
para...
no me deja hablar.
No, es verdad, Poli, tienes toda la razón. No tenemos tiempo para esto. A ver, si somos capaces. En 30 segundos, Poli, ¿qué partido esperas esta noche?
Yo espero un partido muy difícil, muy difícil. Te voy a repetir que el Atlético de Madrid es posiblemente... después del Madrid, el mejor equipo del mundo, posiblemente. Están jugando los dos equipos mejores de Europa, los mejores del continente y posiblemente del mundo. Han ganado las dos competiciones más importantes que existen de clubs, a diferencia de los demás. Por lo tanto, un partido dificilísimo para el Madrid y muy complicado.
Juan.
Igual. Yo creo que además se conocen tanto y a pesar de que hay novedades, en el lado del Atlético de Madrid, futbolista que puede jugar Rodri y Lemar, pero el resto se conocen tanto que sabe la exigencia que ofrece este partido para unos y para otros, porque el Atlético de Madrid sabe que se lo va a poner, como dice Lopetegui muy bien, que les va a exigir al máximo, les va a poner al límite, pero el Atlético de Madrid sabe muy bien que con el Madrid no te puedes andar con ningún tipo de tonterías, porque te la puede liar en cualquier momento. Entonces, la exigencia es brutal para los demás. Yo quiero ver las fuerzas como están, cómo les calibran a los dos equipos, porque yo creo que al final el físico puede también tener su importancia en este partido.
Y me permite, Santi, un buen punto de vista. Me parece que el Atlético de Madrid ha hecho 5 fichajes muy, pero que muy buenos. Me gustan todos magníficamente. De verdad, te digo en serio, fantástico. Me parece que Simeone ha acertado, si lo has hecho él, magnífico. Rodrigo, Gerson, Kalini, bueno, todos. Lemar, Arias, me parecen extraordinarios.
Señor Rincón, señor Gato, les agradezco mucho su participación en este modesto espacio.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Ahora.
Hasta luego. Ha hablado esta mañana Enrique Cerezo, ¿no? Ruiz.
Sí, ha hablado justo antes de la comida. Bueno, se le han preguntado por muchos temas, ojo, porque patina un poquito con el tema de la renovación de Godín y en general es esencia, Cerezo en esencia.
Vamos a escucharle.
Hay que tener confianza, pero también saber y pensar cómo son este tipo de partidos, que puede ganar cualquiera.
¿Quién llega mejor de los dos?
Bueno, yo creo que los dos llegamos en el mismo momento, ¿no? El Madrid ha tenido también jugadores en el Mundial que han estado hasta el final, inclusive creo que hay algunos que no juegan. Nosotros también hemos tenido jugadores en la final que han llegado hace una semana al entrenamiento y yo creo que la situación es igual para los dos.
¿Quién pierde más si pierde?
Pues yo no sé quién perderá más, pero yo lo que sí que te digo es que vamos a salir a ganar dentro de todas las precauciones que hay que tener con estos partidos de principio de temporada.
¿Y de la del Real Madrid y del Barça esta temporada?
Bueno, siempre hemos tenido una gran plantilla y yo creo que este año pues tenemos una mejor plantilla, yo creo, que el año pasado, y yo creo que aspiraremos por lo menos a superar todo lo que hemos hecho el año pasado. Ten en cuenta que siempre todas las plantillas son buenas cuando empiezan las temporadas, lo que pasa es que esta yo creo que es un poquito mejor, pero siempre y cuando intentemos mejorar lo que hemos hecho la temporada pasada.
¿Sin Cristiano es más fácil, presidente?
Bueno, yo creo que Cristiano es un gran jugador, pero el Real Madrid tiene grandísimos jugadores que pueden sustituir a Cristiano en cualquier momento.
El Real Madrid se ha quedado sin Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid ha renovado a Antoine Griezmann.
Cada equipo tiene su sistema, nosotros consideramos que Griezmann es una pieza fundamental en nuestro equipo.
Y lo han demostrado, desde luego, la apuesta por Griezmann. No hay VAR esta noche, Pedrito, ¿lo vas a echar de menos?
Pues, bueno, es que es un juguetito bastante interesante.
Ah, creía que ibas a decir que no.
No, rotundo. Sí,
Lo van a echar de menos, lo va a echar de menos igual el árbitro, claro, que viene, por ejemplo, a arbitrar el Mundial con VAR. En la Liga Polaca no sé si VAR, pero es posible que incluso en la Liga Polaca haya VAR y de repente se va a encontrar en un partido que no va a tener VAR. Uh-huh. Y eso no solamente influye en el arbitraje de Marchini aquí esta noche, sino en el aficionado.
Porque que lo va a pedir, lo va a exigir.
El problema del VAR es que va a haber VAR en algunos partidos y en otros no.
Sí, eso es un poco...
Entonces va a ser un poco caos durante estos años. Bueno. Porque va a haber, no, en Primera División va a haber, en Segunda no va a haber, en la Liga de Campeones no va a haber.
Bueno.
Va a ser un poco raro. O sea, adaptación para el árbitro y para los espectadores.
Vamos a preguntarle a dos aficionados, uno del Atlético y otro del Real Madrid, que han hecho un auténtico tour para llegar hasta Tallinn. Uno es nuestro compañero de Cope Lugo, Álvaro Lorenzo. Hola, sí. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi, compañero? Muy buenas.
Y está contigo una amiga que se llama Lara Salgado. Hola, Lara.
Hola, ¿qué tal, Santi?
¿Os habéis metido en un viaje de cuántas horas?
18, creo.
18 horas. Una del Atlético y uno del Madrid. ¿Esto cómo ha sido el viaje, la odisea? Contadle a la gente el recorrido, Álvaro, el itinerario.
Pues yo salí de Lugo y me encontré con Lara en Santiago. Fui en coche desde Lugo a Santiago. Luego en coche fuimos también Santiago-Porto. Y luego ya vuelos Oporto-Lisboa, Lisboa-Helsinki, que son casi 5 horas volando de noche. O sea que hemos dormido poco. Hemos llegado a las 6 de la mañana a Helsinki. Y luego a las 9 un ferry a Tallinn. O sea que a las 11:15... estábamos aquí después de salir a las 4 de la tarde de ayer, o sea, casi un día entero.
Lara, una cosa tranquila, ¿no? Un viaje reposado, ¿no?
Sí, relajado. Comodito, sí.
Bueno, ¿qué crees que va a pasar esta noche, Álvaro?
Uf, pues estos partidos en agosto son difíciles de pronosticar, pero bueno, yo veo con mucha confianza la afición del Atleti, o sea que...
¿Ah, sí?
Que creo que a nivel sentimental y de emociones el Atleti probablemente esté un poco más fuerte que el Madrid con el Cholo a la cabeza y el Madrid sin Cristiano, pero bueno... Yo creo que va a estar muy igualado y no se decidirá hasta el final, seguramente.
Lara, se está metiendo presión, ¿eh? Dice que sois favoritos.
Es que, a ver, yo aquí es que llevamos en Tallinn todo el día, veo más aficionados del Atleti, veo a los aficionados del Atleti muchísimo más motivados que a los del Madrid. Y yo creo que, a ver, nunca se sabe, porque es lo que decía Álvaro, estos partidos al final los equipos aún se están configurando, hay fichajes nuevos, no se acaban de cuadrar bien los equipos, la forma no es la óptima, pero bueno, yo estoy confiada, espero además que, bueno, el Cholo no va a estar, digamos, en el campo ahí dirigiendo, pero
espiritualmente,
es la
¿no?
figura de referencia, así que pues bueno, espero que podamos ganar y si no, pues mira, nos quedamos con el viaje, que eso desde luego ya nos va a quedar para
no os lo quita nadie. ¿La vuelta, Álvaro, es igual que la ida?
La vuelta, sí, exactamente igual.
Me gusta, no lo hará nada.
Sí, sí. Llegaremos pues el jueves a la noche a Galicia. O sea que una buena paliza, porque hoy habremos dormido, pues no sé, 4 horitas o así.
Bueno, pues el que pierda.
Álvaro, seguro.
Sí, o el que gane, que tenga deportividad en esas 18 horas de vuelta con otro, ¿vale? Y que sigáis siendo amigos. A disfrutarlo, chicos. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte a los dos.
A vosotros, un abrazo.
¿Algo más para cerrar, Miguelito, Antonio, desde Tallinn?
Bueno, según la reunión esta mañana que mantuvieron ambos clubes con la UEFA, finalmente van a ser 1.100. Los aficionados madridistas que van a estar en el estadio animando al equipo de Lopetegui, como comentaban, es cierto que paseando por la calle se ve más aficionados rojiblancos que madridistas de momento.
Ruiz.
Y el Atleti te digo que va a jugar con la de siempre, con la rojiblanca, la equipación que representa toda la historia del Atlético de Madrid, camiseta rojiblanca, pantalón azul y medias rojas. Y de la cena de ayer que contamos la configuración de la mesa, hoy me han contado que el encuentro entre el Florentino y Rubiales fue discreto y tranquilo, bueno, educado.
Bien.
O sea que no hubo tiro ni hubo ningún mal gesto por parte de nadie.
Os escuchamos luego a todos desde las 8:05, Rubén, Antonio, Miguelito, en el tiempo de juego a disfrutar de este primer título de la temporada. Será para Real Madrid o para el Atlético, lo sabremos a eso de las 11, como diría Armenteros, si no hay prórroga. Un abrazo fuerte, chicos.
Hasta luego.
Adiós.
Nos quedan todavía alguna cosa más que contar hasta las 4.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. ¿Manipular su mente? Mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado.
Cuento contigo, amigo.
Comando. Y el domingo.
Todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
En 13. El Rayo Vallecano que debuta contra el Sevilla, ¿qué novedades tiene en este día festivo, Alberto?
Pues mira, las dos primeras interesantes es que Kakuta y el Ustondo vuelven a trabajar con el equipo, han entrenado hoy. Hoy tenía doble sesión el Rayo Vallecano. A decisión de Michel se va a quedar solo en una, en la de esta mañana. Y como ya te digo, Kakuta y el Ustondo podrán estar disponibles para el encuentro contra el Sevilla. Y después, respecto a este partido, ya conocemos el precio de las entradas, que oscilan desde 30 a 70 euros. Bueno. Bastante económicas viendo los precios locos que tiene el fútbol español.
Esperemos que se llene Vallecas para el partido. En el Leganés, Jaime Acero sigue la actividad frenética en la dirección deportiva.
Sí, hoy además ha hecho pues oficial la cesión de Keneto Omeuro, que ayer era presentado en esta presentación que hace el Leganés todos los años
en las fiestas
en la Plaza Mayor, pero no oficialmente. Es un jugador que procede del Chelsea y refuerza la plantilla, es central y no viene para ocupar el lateral, así que podría dar salida a un defensa.
Sí, claro, sí. Overbooking de centrales en el Leganés, si no viene para ocupar el lateral derecho, es que el Lega tiene que dar salida a algún central y tiene que seguir buscando un lateral derecho. Jaime, ¿qué más?
Y mañana tenemos una nueva presentación, que es la de José Arnaiz, así que estaremos ahí a las 11:30 y también iremos el viernes a la de Óscar Rodríguez junto con la de Keneto Meuro.
¿Qué pasa con En-Nesyri?
Pues no está cerrado el fichaje, pero la operación está bastante avanzada, pero no está cerrado. Está el Málaga todavía pues en negociaciones con el club y veremos qué pasa. Estamos atentos a ello.
Y una de las cosas que no gustó nada a la afición ayer, Jaime, fue la actitud de Gabriel Pires en la Plaza Mayor. ¿Qué pasó con Gabriel?
Sí, además hemos estado rastreando Twitter y hay comentarios, pues gente que se queja mucho que Gabriel pues ni sonreía, ni aplaudía, ni acompañaba, ni estaba junto a sus jugadores, con lo cual eso es algo que está molestando mucho a la afición. Porque, bueno, si se fuese o no, pues por lo menos estar agradecido al club donde ha jugado y donde sigue perteneciendo.
Difícil la situación, gracias Jaime, de Gabriel Pires. Veremos qué es lo que pasa, aunque lo normal es que salga, pero tienen que pagar. Ya pagaron por Rico en el Bournemouth y tendrían que pagar el que lo quiera para llevarse a Gabriel. Y terminamos con el Getafe. Paloma Monge, actualidad zulona.
Hola. Santi. El Getafe, bueno, se ha entrenado esta mañana, lo volverá a hacer por la tarde, una doble sesión de entrenamientos para comenzar esa temporada de cara al partido del domingo contra el Real Madrid. Y hace unas horas el Getafe ha hecho oficial ya el traspaso de Dani Pacheco al Málaga. No ha esperado ni un minuto para vestirse de corto y recordemos que ha firmado por 3 temporadas.
Bueno, pues se marcha uno de los ídolos de las últimas temporadas del Getafe, como ya habíamos anunciado, al Málaga. Gracias, Paloma.
Nada.
Y estamos hablando de la Fórmula 1. Mila, tenemos la música de la Fórmula 1. Si no, no te preocupes, que no pasa nada. Está Carlos Miguel por ahí, ¿no? Carlos.
Hola, si quieres hago ruido yo.
Sí, venga, que hace ruidito.
Perdón. ahí, vamos.
Rugen los motores, pero no van a ser los de la Fórmula 1 para Alonso, por lo menos en 2019. Yo estoy bastante tocado, Carlos. Y si yo, que no sigo el día a día de Alonso y de la Fórmula 1, estoy afectadillo, me imagino que tú mucho más, aunque ya lo venías barruntando durante los últimos meses. Y eso siempre, cuando uno se va haciendo la idea, resulta más fácil encajar la noticia. Además de que Alonso no va a desaparecer del panorama del motor.
No.
Alonso se va porque ha vuelto a ganar, ha vuelto a experimentar la victoria y sabe que la Fórmula 1 eso no va a ser pronto, Carlos. Y si no tiene un coche para competir, no va a volver a la Fórmula 1, ¿no? Es más o menos el resumen, ¿no?
El resumen es ese. Es decir, ¿para qué seguir esforzándose? Ten en cuenta, yo también estoy tocado, ¿eh? No, ya me imagino. No te quepa duda. Pero bueno, la vida sigue y la vida va a seguir con Carlos Sainz. Y respecto a Alonso, ¿qué pasa? Bueno, pues que efectivamente tenía la oportunidad este año de haber intentado podios con McLaren. McLaren ha hecho un churro de chasis, un coche que no va nada bien en las curvas, o el mismo coche con el mismo motor que es Red Bull ha ganado varios grandes premios este año. Es decir, el problema no es el motor. Y claro, que McLaren está en crecimiento, el año que viene se espera otro año de intentar remar con un calendario de 26 carreras que tendría que haber hecho Alonso el año que viene, como este año. En fin, es demasiada paliza para el premio que tiene y no está a la altura. Y luego Alonso no es un piloto para luchar con los Magnussen, Ericsson, con la gente que no está a su nivel. Y bueno, pues yo creo que para él va a ser positivo porque le vamos a ver ganar y le vamos a ver ganar más de una vez. Y yo creo que eso está muy bien y también es una lección para Fórmula 1. Eso sí, también es cierto que si los equipos grandes están muy acomodados a que haya solo un piloto bueno, por eso a Alonso no le han querido fichar, están acomodados a que Vettel esté en Ferrari, a que dominando y siendo el que manda, Hamilton en Mercedes y ahora en Verstappen, Red Bull Verstappen. Es verdad que Casey Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, intentó hasta el último momento que Alonso diera atrás en su decisión, porque es uno de los pilotos más populares del mundo. Y también es cierto que a estas horas todavía estamos esperando algún mensaje de Ferrari para un piloto que gana unas cuantas carreras con ellos.
En 30 segundos, que es lo que me queda, tu recuerdo, tu imagen, tu memoria de Fernando Alonso de estos 17 años.
Mi memoria es el toma, toma, toma. Mi memoria es cantar, que es un hito para el deporte español. Y mi futuro es Carlos Sainz. Y te digo en estos 20 segundos que en los próximos días va a haber un anuncio del futuro de Carlos Sainz, y lo más probable es que ese futuro esté ligado 2 años a McLaren. Así que atentos al final de semana o a principios de la semana que viene.
Esperemos que le vaya muy bien a Alonso, fuera de la Fórmula 1, y a Sainz, que seguirá representando a España en la Fórmula 1, y Carlos Miquel contándolo. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí esta edición de Deportes Cope, de día de fiesta. Fiesta para la gente que no trabaja y fiesta para nosotros que lo hacemos, pero para contar el mejor deporte. Supercopa de Europa, 8 y 5 de la tarde, tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, y luego a las 11:30 el partidazo con Corrochanos. Esperamos a todos. Un abrazo.